glorioso, muy poderoso. Y que ninguno de mis hermanos se pierda ese año glorioso. Que los que vivieron tiempo de escasez, tiempo de lloro, de lágrimas, gloria a Dios, puedan aprovechar el momento para vivir el tiempo de alabanza, de gloria, de poder, de unción y de una manifestación extraordinaria que tú has de traer a tu casa. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Padre, así mismo oramos para que tú, Señor amado, use la palabra y nos bendiga. Use tu palabra y nos corrija. Use tu palabra y nos edifique, nos levanta. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y haga y traiga el resultado que en el corazón de Dios ya está listo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos que tu palabra no retorna atrás vacía. Padre, obra en el nombre de Jesús. Sabemos que esa palabra traerá crecimiento, traerá vida, no traerá muerte. Señor, estamos predicando una palabra que no es letra, sino espíritu. Y el espíritu da vida. Señor, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Trae luz al entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, quita toda sordera espiritual, Padre amado, y todo espíritu que trata de entretenernos para no centrarnos en tu palabra, Padre, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos en el nombre de Jesús que vamos a recibir de parte tuya una palabra transformadora, una palabra de vida en esta hora. En el nombre de Jesús. Vamos a buscar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Estamos hablando del Evangelio. El Evangelio. Y el Señor nos enseñó el domingo que el Evangelio trae gozo. ¿Por qué el Evangelio trae gozo? Sencillamente porque es una noticia buena. Es una buena noticia. Cuando hay una buena noticia, usted se alegra. Y la buena noticia es que Cristo nos salvó. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado. El pecado era nuestro enemigo máximo, el que nos esclavizaba. Pero hay buenas noticias. Cristo venció el pecado. Cristo venció la muerte. Cristo venció la enfermedad. Cristo venció. Amén. Gloria a Dios. Y eso es buena noticia. Y los hombres y mujeres más felices de la tierra tienen que ser los creyentes. Hello. Porque nuestro gozo no depende de lo que pasa afuera. Porque afuera siempre va a pasar algo que te va a tribular. Pero como tu gozo está por dentro, se llama Jesucristo, se llama vida de Dios, se llama Espíritu Santo, usted tiene la capacidad de cambiar todo lo que pasa a su alrededor. Alguien diga, yo soy un agente de cambio. Donde quiera que yo vaya, voy a cambiar ambientes negativos. Donde quiera que yo vaya, donde hay un enfermo, pondré la mano sobre ellos y ellos sanarán. Por promesas de Dios. Atrévete a cambiar. Aleluya. Entonces, eso es buena noticia. Ahora, el énfasis el domingo era también porque cuando no hay gozo, cuando usted está disgustado, cuando usted no está gozoso en su trabajo, usted no quiere trabajar, no quiere ir a trabajar, no quiere hacer nada, hace todo de mala gana. Igualmente cuando usted está disgustado en la iglesia, enemistades con alguien al lado, todo eso se te convierte en tu contra y trae un ambiente negativo. Iglesias con ambiente negativo, es por esa lucha que hay, que no me gusta, pero qué bueno que nosotros sí estamos en serios en esto y sabemos que cada vez nos vamos a unir, cada vez así como estamos unidos. ¿Sabe qué? La iglesia en este año ha recibido una sanidad divina, poderosa. Esta es una iglesia sana, amado, gloria a Dios, oh gloria a Dios. Y vamos a seguir, si tenemos que seguir bebiéndonos la vitamina, nos la vamos a vivir, seguir bebiendo la vitamina para ser una iglesia saludable. Alguien diga, yo soy una iglesia saludable. Una iglesia saludable, amado. Y los resultados de una iglesia saludable es que hay cosas que deben ocurrir normalmente, como su crecimiento, como la vida del espíritu. Amén. Somos una iglesia saludable. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5, verso 20 y versículo 21. Y verso 21. Romanos capítulo 5, verso 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hemos explicado que no es que tenemos que pecar y pecar y pecar para que sobreabunde la gracia. No es eso. Hemos aprendido que la ley nos declaró pecadores, mostró nuestra culpa, entonces la gracia sobreabundó para salvarnos. Gracias, Jesús. Mas para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea, para que la gracia reine. Aquí está reinando la gracia de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. Aleluya. Caminamos en esa gracia que reina sobre nosotros. Puede sentarse, hemos orado. Gloria a Dios por nosotros. Gloria a Dios. La palabra es bendición. Gloria a Dios. Y hemos aprendido que el evangelio es el mensaje de una gracia sobreabundante. La ley hizo que mi pecado saliera a la luz, como hemos enseñado. Y entonces, cuando el pecado sale a la luz, me hace incapaz. Y entonces necesito de Jesús. Y porque si no, reina la muerte. Y vemos que la gracia sobreabundó para darme vida eterna por medio de Jesús. La ley aumentó, la ley me mostró qué pecador yo soy. La ley es buena. ¿Por qué? Porque era mi ayo, era mi institutriz para enseñarme cuando estaban bajo la ley, enseñarme que necesitaba de un Salvador. Y hemos aprendido que debemos estar gozosos porque Cristo, como dice Colosense, llevó nuestros pecados a la cruz. Y dice que clavó aquellos decretos que eran en contra de nosotros. Lo clavó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el enemigo no puede acusarte. ¿Alguien oyó eso? El enemigo no puede acusarte porque la tabla de la acusación, Jesús la llevó a la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Él puede poner en tu mente acusaciones, pero usted que conoce y conoce esta gracia tan poderosa, sabe que Cristo hizo una obra maravillosa. Y para que entren en el contexto, lo voy a leer de nuevo. Colosenses capítulo 2, verso 13 hasta el 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ay, ay, ay. Había un acta de decreto que era contra nosotros, y esa acta de decreto delante del juez santo nos condenaba y merecíamos ser condenados. Pero qué bueno que Cristo, dice la Biblia, que Cristo agarró esa acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que lo despojó, porque si el enemigo no tiene nada de que acusarte, no tiene herramienta, no tiene arma contra ti, porque está desarmado. Por eso es que nosotros tenemos que vivir una vida santa, una vida que le agrada a Dios, para que el enemigo nunca tenga un arma en contra tuya. Alguien dígame en esta hora. El enemigo fue despojado, se quedó sin alma para atacarte, pero nosotros somos los que le entregamos esas almas al enemigo. Arma, hay diferencia entre alma y arma. Alábale. Entonces, nosotros le entregamos esas armas. Muchas veces nuestros comportamientos le están dando armas al enemigo para que él tenga derecho contra tu vida. Pero yo creo en la gracia, sigo en la gracia, no voy a pecar, no le voy a fallar a Dios, porque yo sé que él fue despojado, el enemigo fue despojado. Cuando el enemigo viene a acusarte, amado, no tienes ningún tipo de herramienta. Eso es lo que está diciendo Colosenses. O sea, la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que aprender a dejar al enemigo sin pistola. Dejar al enemigo sin metralladora. Gloria a Dios. El enemigo no puede acusarme. Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario y yo me mantengo en Cristo Jesús. El enemigo sabe, el enemigo dice, ¿por qué le pasa a este pueblo? Hablando en general, a la iglesia. Es sorprendente, ellos ya ganaron. Ya ganaron. Si ellos supieran que la batalla de ellos es como muchas batallas que peleó Mike Tyson, estaban arregladas. Alábale. Aleluya. Dile que está a tu lado, tú eres triunfante en Cristo. El diablo sabe que tú eres triunfante. Cuando tú entras por esa puerta, el diablo dice, llegó una vencedora. Llegaste con dolor, pero el diablo sabe, llegó con todo y dolor, llegó con toda dificultad. Llegaste arrastrándote, pero llegaste, oh gloria a Dios. Aleluya. Y los ángeles, aleluya, declaran, santo vive Jehová. ¿Quién acusará a los escogidos de Jehová? Son ellos que se han apropiado de la victoria de Cristo para seguir en victoria. Yo me voy a apropiar de la victoria de Cristo. Por eso estoy aprendiendo que cuando yo pido algo, cuando yo oro, voy a decir en el nombre de Jesús, que quiere decir, no lo haga ni por mí, hazlo por Jesucristo, por la obra de Cristo, por la obra de Cristo. Alguien diga amén en esta hora. Iglesia vencedora. Iglesia, es cierto que las puertas del infierno no prevalecen contra ti. Es cierto, oh gloria a Dios, que eres más que vencedora. Aleluya. Somos, amado, un pueblo ganador. Somos gente ganadora. Y yo voy a vivir honrando la palabra. ¿Cómo voy a honrar la palabra? Viviendo lo que dice Dios que yo soy. Yo no estoy llamado a vivir en derrota. Yo no estoy llamado a vivir en fracaso. Yo voy de gloria en gloria, de poder en poder. Esta iglesia tiene la presencia que nos da triunfo, que nos da victoria. Así vamos nosotros, de gloria en gloria, de poder en poder. Vamos desatando almas que están encadenadas. Vamos desatando, vamos moviéndonos a una gran victoria, iglesia. Ejército de Jehová, marcha seguro, marcha sin miedo. Que nos vamos moviendo en una gran victoria. Aleluya. Entonces, el evangelio de la gracia nos salvó por fe. Y entonces, como yo soy salvo por fe, el evangelio de la gracia no es una invitación a pecar. No es una invitación a pecar. El evangelio de la gracia produce hijos agradecidos. A veces se tiene miedo en algunas congregaciones predicar la gracia porque ellos creen que le están otorgando licencia a la gente para pecar. No, amado, la gente peca sin licencia. Ellos pecan como quiera. El evangelio de la gracia produce hijos agradecidos. Cuando usted entiende el evangelio de la gracia, amado, usted no peca. Usted busca la forma de santificarse más, de estar siempre preparado para el Señor. ¿Por qué? Porque usted es un hijo agradecido. La gracia produce hijos agradecidos. El que verdaderamente entiende la gracia es un hijo agradecido. Yo no puedo fallarle a mi Dios. Estoy muy agradecido. Él murió en la cruz del Calvario. Murió, aleluya. Murió, gloria a Dios. Sufrió el dolor. Cargó mis pecados. ¿Cómo puedo yo ser un hijo malagradecido? Yo soy un hijo agradecido. La gracia, prepárate. Que en este año se producen hijos agradecidos. Hijos agradecidos. Ah, se producen esos hijos agradecidos. aleluya, que ellos mismos dicen, a mí no hay que llamarme para ir a la iglesia. I want to go to the church. Yo quiero ir para la iglesia. Que a mí no hay que empujarme. Hay algo en mi corazón que se llama agradecimiento, porque lo que hizo la gracia yo no lo puedo pagar. Lo que hizo la gracia, lo que hizo la gracia, demasiado grande, y por eso yo me muevo en esta gracia y aprovecho esta gracia. Aquí hay hijos agradecidos. La gracia produce hijos agradecidos. La gracia aún produce siervos que obran por amor y no por temor. Lo produce. Esos siervos que dicen, no, yo amo lo que Él hizo. Él hizo más que yo. Yo nunca le voy a poder ganar a Dios. Por más que yo haga, me quedo corto. Alábale. Por más que yo haga, gloria a Dios, por lo tanto yo seré un siervo no por temor. Porque hay gente que para servir se le dice ciertas cosas, los asustan, los amados. Somos siervos por amor, servimos por amor. Si tenemos que hacer como hacía la cultura judía, hacía lo siguiente. En cada cierto tiempo el esclavo se podía ir. Se podía ir el esclavo. Pero resulta que el esclavo, como el amo era bueno, no se quería ir. Aleluya. Como el amo era bueno, no se quería ir. Entonces había como cierta costumbre que ellos agarraban la puerta y se hacían un hoyo en la oreja y ¡can! Significando me quedo con mi amo porque es muy bueno. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Aleluya. Alguien diga, yo sirvo por amor, no estoy obligado. Yo voy a servir en esta casa por amor. Pastor, dígame, ¿qué tengo que hacer? Lo voy a hacer por amor. Aleluya. Lo voy a hacer por amor. Y lo interesante de este evangelio de gracia es que no te deja en pecado para que sigamos en él. No nos deja en pecado. Si usted ha aceptado este evangelio de gracia, amado, usted no está en pecado. ¿Cuántos no están en pecado? Gloria a Dios. Aleluya. Aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es suficiente para perdonar todos mis pecados. Por eso oramos, Señor, líbrame aún lo que son ocultas. Oculto, eso, aún lo que me son ocultos, líbrame de esos pecados. Uso el poder de la sangre. Alguien diga, el poder de la sangre. El poder de la sangre me limpia de todo pecado. Aleluya. Ahora bien, el evangelio de la gracia, el que lo entiende, amado, gloria a Dios, el que lo entiende, no deja de ir al templo. Cuando usted entiende el evangelio de la gracia, usted no deja de ir al templo. Cuando usted, porque el evangelio de la gracia, como produce agradecimiento, uno viene por agradecimiento. Entonces, hay un temor de predicar esta gracia, porque hay quienes al predicar esta gracia entran en cierto libertinaje. Pero el evangelio de la gracia, amado, el evangelio de la gracia no promueve el libertinaje. ¿Usted oyó eso? Pero sí habla de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Somos libres. Somos libres de los demonios. Somos libres de Satanás. Somos libres del pecado. Somos libres de toda maldición. Somos libres de toda maldición. El brujo no te puede maldecir, porque lo que Dios bendijo, no hay hombre que lo pueda maldecir. Eso lo aprendió Balaán. Le estaban pagando para que maldijese al pueblo de Dios. Y él como que, espérate, aquí como que no tengo señal de este lado. Y él estaba buscando como una señal para maldecir al pueblo de Dios. Y dice, déjame, bueno, no tengo, me voy para Timobo mejor, porque aquí como que no tengo señal. Me voy para Spring, me voy para, oh gloria a Dios. El enemigo nunca encontrará señal para maldecirte. Nunca encontrarás señal para maldecirte, porque el mismo Dios, aleluya, ha puesto un sello de bendición que se llama el Espíritu Santo. yo tengo un sello de bendición, se llama el Espíritu Santo. Y él buscando y esperando, déjame esperar que se descuiden. Pero usted no se descuide, usted sigue orando. Usted no se descuide, usted sigue buscando el rostro de Dios y busca, sigue buscando, gloria a Dios. Entonces, el Evangelio de la Gracia no promueve libertinaje. Habla, amado, de la libertad que tenemos en Cristo. ¿Pero para qué? Para obedecer. Usted libre en Cristo, pero para obedecer. Aleluya. El Evangelio de la Gracia te enseña que hemos muerto al pecado, pero no para vivir en pecado. Aleluya. Yo morí al pecado. Alguien diga, yo morí al pecado. Mire Romanos 6, capítulo 1. Es interesante que cuando empezamos esta palabra del Evangelio, en la primera parte hacíamos tanta énfasis que los que conocen la palabra quizá se preguntaban, pero ¿por qué el pastor hace ese énfasis? Sí. Ustedes se fueron rápido para este capítulo 6 de Romanos 6. Porque en el primero hacíamos énfasis de los pecadores que éramos. ¿Por qué? Porque para que tengamos una buena noticia, tiene que haber una mala. Gloria a Dios. La buena, primero, gloria a Dios. Por eso el Evangelio Buenas Nuevas, primero el hombre tiene que reconocer que es pecador para después arrepentirse. Pero si usted reconoce que usted está bien, usted no se arrepiente. Y ese es el problema de la iglesia tibia. Ay, 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 ay. Ese es el problema de los hermanos tibios. Por eso el Señor lo va a vomitar de su boca. ¿Por qué? Porque ellos dicen que están bien. Y Gigi Ávila recibe la revelación de esto, de vomitar de su boca. Es que ellos están en el cuerpo. Están en el cuerpo y cuando venga el rato. Esa es la revelación de Gigi. Gloria a Dios. Pero cuánto, dile que está a tu lado, estoy calientico. Gloria a Dios. Si me estoy enfriando, Señor, méteme un poquito más en el horno, caliéntame. Gloria a Dios. Yo quiero ser como esos panes que lo procuran mucho en la panadería, caliente. Aleluya. Aleluya. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Usted está oyendo eso? En ninguna manera. Oh, gloria a Dios. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es una sorpresa. Hermano, que un cristiano peque, eso es una sorpresa. ¿Qué? ¿Pecó un cristiano? Y usted dice, pastor, usted, ¿por qué no conoce a mi vecina que dice que es creyente? No, tranquilo. No estamos supuestos a pecar. ¿Está oyendo? Dice, voy a leer el verso 2, Romanos 6, 2. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En él. Nosotros no podemos vivir en pecado en el Evangelio de la Gracia. La gente cree que el Evangelio de la Gracia es para permitirnos pecar y hacer cuantas cosas se nos antojen, nos amado. No podemos vivir en pecado en el Evangelio de la Gracia, porque ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 2. Aleluya. ¿Cómo se vive en este Evangelio de la Gracia? Quizás nos preguntamos, ¿cómo se vive entonces en este Evangelio de la Gracia? Vamos a leer Romanos 6:11. Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi declaración, estoy muerto al pecado. Estoy llamado a vivir para Dios. Como dice, vivir para Dios. Así también vosotros, Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dile que está a tu lado, estás muerto. Dile, estás muerto, pero al pecado. Ah, eso era lo que Rume quiso decir el viernes. Aleluya. Estoy muerto. ¿Pero cómo? Al pecado. Oh, gloria a Dios. Fíjese que cuando nosotros nos bautizamos en las aguas, se está simbolizando nuestra muerte. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como en vida nueva. ¿Usted oyó eso? Dice la Biblia que yo estoy muerto en pecado, y yo lo puedo decir y yo lo puedo declarar, pero la Biblia también me dice que yo debo ¿qué? Vivir en vida nueva. A mí me gustó cuando Mayra el viernes se nos enseñó que nosotros somos, tener identidad de que somos hijos de Dios y tenemos beneficio. ¿Cuánto entendieron ahí? Después Mayra dijo, ayer, y después Mayra dijo, gloria a Dios, que somos hijos con beneficio, pero también con responsabilidad. ¿Ustedes ven eso? Oh, somos hijos y que los beneficios, ¿dónde están? Y yo voy a alcanzarme. Pero también es verdad, somos hijos con beneficios. Eso no hay quien te lo quite. Pero también somos hijos responsables. Somos hijos con responsabilidad. Por lo menos Abrancito algo tiene que hacer en la casa. Es hijo y tiene derecho a abrir la nevera. Y tiene derecho a los beneficios de papá. Pero él tiene responsabilidades, gloria a Dios. Y así somos nosotros, somos hijos de Dios y tenemos los beneficios conquistados en la cruz del Calvario, y tenemos los beneficios que están en la palabra, gloria a Dios, pero también tenemos responsabilidad. Oh, gloria a Dios. Y entonces aquí dice que sí, que somos muertos, que hemos resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, para que andemos como en vida nueva, en vida nueva. Iglesia, el Evangelio es un mensaje de nuevo comienzo, de nuevo comienzo, de nueva vida en Jesús. Ustedes son hombres y mujeres que tienen nueva vida. Hay una vida eterna, hay una vida que se llama Jesús dentro de ustedes. Iglesia, y andar en nueva vida es el mensaje del Evangelio transformador. Cuando usted y yo andamos en nueva vida, estamos diciendo que el Evangelio hizo un efecto en nosotros. Y ese efecto es el transformador, gloria a Dios. El Evangelio lo ha cambiado, el Evangelio lo ha transformado, porque el Evangelio cambia, el Evangelio transforma. El Evangelio nos da la esperanza y la oportunidad de ser transformado, de pasar de una vida en tiniebla a una vida de luz, porque aún el Evangelio dice que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, por lo tanto estamos en luz. Aleluya. Andar en nueva vida es la nueva identidad que tenemos en Cristo. Andar en nueva vida. Ahora, Gálatas capítulo 2, verso 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pastor, yo no estoy bajo la ley. Amén. Usted no está bajo la ley, pero dice Gálatas capítulo 2, verso 19, que el propósito es que vivamos para Dios. Estamos en la dispensación de la gracia, como los teólogos lo llaman. Estamos en una gracia abundante, pero es ¿para qué? Para vivir para Dios. Nuestro llamado, amado, a esta gracia abundante es para vivir para Dios. Emma, no es ni para vivir para ti, no es para vivir para mí. No es para vivir para agradar al hombre, es para agradar a Dios. Aleluya. Y este evangelio de la gracia no se trata de vivir para la ley o para vivir bajo un sistema religioso. Se trata, amado, de vivir para Dios, ni siquiera para nosotros. Es para Dios. ¿Cuántos tienen esa decisión de vivir para Dios? Vivir para Dios. Oigan esto. Segunda Corintios capítulo 5, verso 14 en adelante, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Voy a repetir eso, porque el amor de Cristo nos contriñe. Segunda Corintios, para los que toman nota, Segunda Corintios capítulo 5 verso 14 en adelante dice: porque el amor de Cristo nos contriñe. ¿Qué es eso? Nos presiona o nos obliga. Nos contriñe quiere decir nos presiona, nos obliga el amor de Cristo. Gloria a Dios. Es imposible que nosotros entendamos el amor de Cristo y no seamos obligados, por lo menos. Aleluya. Yo quisiera usarlo más, simplificarlo un poquito más. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros entendemos el amor de Cristo, eso nos mueve. Gloria a Dios. Y dice, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Hablando de Adán. El verso 15. Y por todo murió, para que los que viven, dile que está a tu lado, están hablando de ti. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Aleluya. Yo voy a vivir la vida de Cristo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Yo voy a vivir la vida de Cristo. Oh, gloria a Dios. Yo no voy a vivir para mí. El fracaso más grande es cuando vivimos para nosotros y pensamos que nosotros somos los reyes. Los reyes. Pensamos que somos los que se nos tiene que complacer. Pensamos a veces, amado, que nosotros no tenemos que lavar pies, sino que a nosotros tienen que lavarnos los pies. Y vivimos, si no me agradan, si no me mecen, si no me dicen a la oro niño, si no nos amado, viva para Dios y verá la diferencia. Alguien está viviendo para Dios. Segunda Corintios 5, 19, 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Dile que está a tu lado, yo no te conozco. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Aquí hay gente que yo no la conozco. Aleluya. ¿Están aquí en esta hora? Y quizá dirán, pero pastor, si usted me hubiese conocido antes. Ay Dios, ay. No. Pero déjame así sin conocerte. No te conozco en la carne. Aleluya. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Porque ahora tú vives para Dios. Ahora tú vives para Dios. Tu anhelo es para Dios. Tu deseo es para Dios. Tu alabanza es para Dios. La gloria tú la diriges a Dios. Aleluya. Todas las cosas han sido hechas nuevas. Yo andaré en vida nueva. Oh, gloria a Dios. El enemigo le tiene miedo a esos que andan en vida nueva. Los respeta, gloria a Dios. Ustedes saben que cuando nosotros decimos por la sangre de Jesús, no es una palabra mágica. No es una palabra mágica. Por la sangre de Jesús. ¿Sabe lo que estamos diciendo ahí? Es que cuando usted aplica la sangre de Cristo, usted se limpia. Usted se limpia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando estamos limpios de todo pecado, tenemos autoridad, aleluya, en contra del diablo, en contra de los demonios. Gloria a Dios, lo que ha sido lavado por la sangre de Cristo, el enemigo lo tiene que mirar de lejos. Alguien diga, yo me limpio con la sangre de Jesús de Nazaret. Por la sangre, dice la Biblia, y esto han vencido por la sangre de Jesús. ¿Por qué? No porque decían eso, sino porque se limpiaron con ella. ¿De qué le sirve a un hombre que todavía está en adulterio, en fornicación y en cuanto a pecado decir, por la sangre de Cristo? El diablo se ríe. Pero yo me lavé con la sangre de Jesús. Yo soy limpio por la sangre de Jesús. Yo soy limpio por la sangre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuánto le bendicen esta hora? Iglesia, no estoy llamado a vivir del pasado, pero tampoco a vivir para mí, sino para Cristo. Ese es el mensaje. Los creyentes, amados, estamos llamados a vivir para agradar a Dios. En el libro que el Señor me permitió escribir, el cual el título es Viviendo para agradar a Dios, escribí lo siguiente: la desobediencia habla de dos sucesos que en vez de haber agradado a Dios, lo disgustaron. Primer suceso, la desobediencia de Lucifer. Segundo suceso, la desobediencia de Adán y Eva. Hay dos, ¿verdad? La desobediencia que está hablando, la desobediencia de Lucifer y la desobediencia de Adán y Eva. Y en mi libro escribí lo siguiente: la desobediencia y la rebeldía se unen para ir en contra de lo que Dios ha establecido. Lucifer tenía que estar en sumisión y en obediencia al único y soberano Dios. Pero al romper este orden, cayó. Isaías capítulo 14, usted lo encuentra, que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Y escribí en mi libro lo siguiente: la desobediencia es la que nos lleva a la caída. ¿Usted oyó eso? La gente no cae así de tropezones, ¿no, amado? Desobediencia, ¡pum! Y caemos. La desobediencia, mire lo que yo escribí, lo voy a decir tal y como lo escribí. La desobediencia es la que nos lleva a la caída. Es la desobediencia la que nos promueve. Es la obediencia la que nos promueve en el reino de los cielos. ¿Usted quiere ser promovido? Sea obediente. Esta iglesia quiere ser promovida a lo más. Seamos todos obedientes. Desde mi persona, los líderes y todos seamos obedientes, porque el cielo promueve a los obedientes. El cielo promueve a los obedientes. David fue promovido para matar gigantes cuando fue obediente matando oso. Aleluya. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y David no andaba en desobediencia, sino que andaba en obediencia del papá. Tenía autoridad y poder para matar gigantes. Hay gigantes que no se matan por nuestra desobediencia. Pero qué bueno que aquí hay un pueblo obediente que sabe que la vida nos presenta retos. La vida nos presenta batallas, luchas que debemos pelear en obediencia. No hay ese gigante que no se caiga al suelo. Aleluya. Si nosotros no somos obedientes. ¿Están oyendo? Dile que está a tu lado. Obediente. Veré tú. Ese problema se va a caer. Alábale. Ahora, escribí tres puntos importantes acerca de la desobediencia en el libro. Escribí tres puntos importantes. El desobediente puede influenciar a otro a unirse a sus pecados. Eso, amado, eso se repite continuamente. El desobediente puede influenciar a otro a unirse en su pecado. El desobediente no se satisface en una rebelión personal, sino que quiere conquistar las masas para hacerlo. No hay ese desobediente, aún dentro de la iglesia, que entre en una rebeldía solo. Se quiere hacer como hizo Satanás, que se llevó la tercera parte de los ángeles de los cielos. Los teólogos no se ponen de acuerdo, dicen que no sé si va a ser. Pero se llevó un buen grupo, una tercera parte y la Biblia lo afirma. Y entonces se llevó, ¿por qué? Ese es un espíritu, la desobediencia es un espíritu. Yo ato todo espíritu de desobediencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdeme en esta hora. Atamos todo espíritu de desobediencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Ahora, el punto que escribí también dice: el desobediente y todo lo que se une, su futuro es el mismo que Satanás. La caída. Es una rebelión. Entonces, amado, el evangelio es un mensaje de la obediencia de Cristo, como lo hemos aprendido, para darnos la victoria. Cristo fue obediente para darnos la victoria. y viviendo para agradar a Dios es por medio de la obediencia. Usted quiere ver una gente que agrade a Dios, es obediente. Usted quiere ver a alguien que le recuerda a Satanás, es un desobediente. Amado, eso es así. Si yo estoy en desobediencia, Dios está mirando a Lucifer. Si yo estoy en desobediencia, Dios está mirando a Adán y a Eva en su caída. Pastor, ¿por qué usted dice eso? ¿Por algún hermano? No, para que usted sepa lo serio que es esto. ¿Usted está oyendo? Para que usted, ya lo dije muy latino, para que usted sepa. Qué lindo el español de nosotros. Mira, en el libro escribí lo siguiente. ¿Verdad que debiera traer más cosas de lo que hemos escrito en el libro? Claro. La obediencia agrada a Dios por ser lo que siempre esperó Dios de su creación. La obediencia agrada a Dios por ser lo que Él siempre esperó de su creación. Así lo escribí. Dios esperó de Adán y Eva obediencia. Usted, nueva criatura, ¿qué espera Dios de usted? Obediencia. Somos nueva criatura, andamos en nueva vida, y en esa nueva vida Dios está esperando obediencia. Escribí lo siguiente: la desobediencia es señal de que el espíritu del príncipe de las tinieblas está tomando control y dominio. A veces tomamos un acto de desobediencia como algo ligero por ser algo común en el ser humano, pero esto es algo más que un acto común. ¿Qué es la desobediencia? La desobediencia es la influencia de Satanás, amado. Esto es algo serio. Es lo que permite la operación del dominio y el poder de Satanás. Para Satanás poder operar en una iglesia, necesita un desobediente. Para Satanás poder operar en tu vida, necesita desobediencia. Y eso lo dice la Biblia. Mira. Esta es una definición muy fuerte, pero es la realidad que Dios nos enseña en Efesios capítulo 2, verso 2, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que está operando en los hijos de desobediencia? Un espíritu demoníaco, amado. No podemos jugar con esto. La desobediencia es seria. Aleluya. Dice que opera un espíritu. Y yo reprendo ese espíritu en esta hora. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo reprendo, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Lo echo fuera de mis hijos. Lo echo fuera, oh gloria a Dios. Lo echo fuera de la membresía. Lo echo fuera todo espíritu de desobediencia. Yo lo echo fuera. Me voy en contra de ese espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Claro, amado. Y tenemos nosotros que identificar si caemos en eso. Jesús, en obediencia, dijo: mire lo que dijo Jesús en obediencia. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí. Juan 14:30. ¿Por qué Jesús dice, ahí viene Satanás, pero él no tiene nada que ver conmigo? ¿Por qué? Porque él estaba en obediencia. Yo estoy en obediencia al Padre. Y Jesús caminó siempre en obediencia. Porque él es, Jesús es el segundo Adán que vino a obedecer para darnos la victoria. Y dice, Satanás no tiene nada que ver conmigo porque yo ando en obediencia. Y Satanás venía, déjame ver, pero era así de lejos, alábalo. De lejos, alábale. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Aquí, que ande así el enemigo contra ti. De lejos, le dejo. Aleluya. Entonces, Satanás no tiene nada en mí. Pero, ay. Los desobedientes no pueden decir lo mismo. ¿Usted está oyendo? Los desobedientes no pueden decir lo mismo. Ahora, si alguien entra en desobediencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que orar mucho para que sea liberado. Y el Dios que nosotros le servimos puede liberar las almas, pueden liberar las vidas. Iglesia, el evangelio sobreabundante, de sobreabundante gracia, me desliga de la maldición de Adán, que fue desobediente. Yo no estoy unido a la maldición de Adán. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cristo me ha hecho partícipe en su muerte y en su resurrección para que yo ande en la victoria de la obediencia de Cristo Jesús. Aleluya. Alguien diga, en esta iglesia, en esta iglesia, en esta iglesia, en esta iglesia estamos bajo la obediencia de Cristo. Estamos desligados de la maldición de Adán. No caminamos en maldición, caminamos en bendición. Porque la obra de Cristo me muestra muerto al pecado. ¿Usted está oyendo? La obra de Cristo me muestra muerto al pecado. Y lo interesante de esto es que la gracia no elimina la santidad. Para ir finalizando. La gracia no elimina la santidad. No existe una gracia para pecar. Porque el que peca es esclavo del pecado. Y los que estamos bajo esta gracia estamos libres del pecado. Estamos libres. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? La gracia te libera de la esclavitud del pecado. Y ya no tenemos que servirle al pecado. ¿Alguien oyó eso? No tenemos que servirle al pecado. Yo no le voy a servir al pecado. Romanos capítulo 6, versos 5 y 7. Hasta el 7 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, el Evangelio de la gracia sobreabundante habla del poder de Cristo destruyendo el pecado. Porque, amado, el que es salvo por esta gracia no edifica lo que Cristo destruyó. ¿Usted está oyendo? Jesús destruyó lo que me condenaba, destruyó el pecado. Por eso estoy llamado a servir a Dios. Estoy llamado a servir a Dios. Un siervo en los tiempos bíblicos servía a su dueño. Porque usted sirve a su dueño. ¿Usted oyó eso? Usted sirve a su dueño. Y nosotros hemos sido libertados del pecado. Por lo tanto, no serviremos al pecado. Serviremos a Jesús de Nazaret. Serviremos a Jesús de Nazaret. Yo sirvo a Jesús porque, aleluya, Él es qué, ¿cómo digo? Él es mi dueño. Yo soy propiedad de Dios. Alguien diga, esta iglesia es propiedad de Dios. Por eso sirve a Dios. Aleluya. Reprendemos el pecado, echamos fuera el pecado, seguimos en victoria. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Aleluya. Póngase de pie en esta hora. Servimos a Dios porque Él nos compró con sangre preciosa. Aleluya, yo sirvo a Cristo, yo sirvo a Jesús. El Evangelio de gracia abundante es para que yo viva para Dios, para que yo sirva a Dios. Iglesia, hagamos la decisión de servir a Dios. ¿Qué decisión vamos a tomar? De servir a Dios, porque para eso hemos sido creados nueva criatura. Para servir a Dios. Yo quiero servir a Dios, amado. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero servir a Dios. Sirvamos a Dios de todo corazón. Sirvamos a Dios por gratitud. Entendamos hoy el Evangelio de la gracia. No para pecar. No podemos pecar. No podemos estar en desobediencia. Seamos fieles al Señor, amado. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres maravilloso, tú eres poderoso. Gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza tan poderosa. Meditar, iglesia, en vuestro camino, y no nos demos el lujo de andar en desobediencia. Nunca, nunca. ¿Cuánto entendieron el punto de la desobediencia? Es un punto para yo aplicármelo, para que usted se lo aplique. Amén. Gloria a Dios. Es importante entender estas cosas, porque la iglesia no se entretiene, la iglesia se enseña. ¿Usted están oyendo? Es mejor enseñar la iglesia. Papi, cuidado si tumba eso, por favor. La iglesia se enseña para que no caiga en eso, amado. Amén. En este año hay una iglesia libre, una iglesia poderosa. Y vamos a decir en alta voz: el enemigo no tiene nada que ver en mí. Nada que ver en mí. Estoy en obediencia. Alguien declárelo en esta hora: el enemigo no tiene nada que ver en mí. Yo estoy en obediencia. Yo estoy en obediencia. Yo estoy en obediencia. Yo estoy en obediencia. Dígalo: estoy en obediencia. No tiene que ver nada en mí. Gracias, Señor. Aleluya.
¿Cómo dejaría yo de amarte? Si tú has sido bueno, si tú has sido bueno conmigo. ¿Y cómo dejaría yo de amarte? Si tú has sido bueno, si tú has sido bueno.
Gracias, Señor. Extienda su mano acá, gloria a Dios.